Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? Quien les habla, Julia Palomino y todo el equipo radial, les damos la bienvenida a nuestra interesante programación.
Los ilustres del Irán contemporáneo. ¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo estamos listos para presentarles otro capítulo del podcast Ilustres del Irán contemporáneo. Hoy les presentamos al destacado científico nuclear, el doctor Majid Shahriari. Acompáñennos. En cualquier país, la fuerza impulsora del desarrollo es el resultado de las acciones y los pensamientos de las élites, y lo que se refleja seriamente en estos cambios es el papel que desempeñan las élites de aquella sociedad en guiarla y construirla. Ellos, con honestidad, integridad, compromiso y una visión clara, se esfuerzan por garantizar la salud, la fortaleza y el progreso de la sociedad. En el programa de hoy nos familiarizaremos con uno de los jóvenes élites iraníes. Aunque él ya no está con nosotros, las obras que ha dejado son motivo de orgullo para nuestra nación y nuestro país. El doctor Majid Shahriari fue profesor universitario, físico y destacado científico nuclear iraní. Él obtuvo una licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir, una maestría en Ingeniería Nuclear de la Universidad Tecnológica de Sharif y un doctorado en Ciencia Nuclear de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir. Él fue un científico que surgió de las profundidades de la tierra iraní. El doctor Majid Shahriari nació en 1966 en Zanjan. Completó con éxito su educación primaria y secundaria en su ciudad natal y, debido a su gran interés y talento en las ciencias básicas, ingresó en la Universidad Tecnológica de Amir Kabir. Continuando su educación superior en Ingeniería Nuclear, el doctor Shahriari obtuvo un doctorado de la Universidad Tecnológica Sharif y se convirtió en uno de los principales expertos del país en el campo de la tecnología nuclear. Gracias a sus incansables esfuerzos en el campo de la energía nuclear, desempeñó un papel clave en el progreso de la tecnología nuclear pacífica de Irán. Este joven científico también fue miembro del cuerpo docente de la Universidad Mártir Beheshti, y al educar a unos estudiantes talentosos, formó una nueva generación de especialistas en este campo. Durante el periodo de la defensa sagrada, Shahriari estuvo presente en los frentes varias veces, y el ejemplo más notable de su presencia se registró en la Operación Mersat. fue consciente de la incompetencia tecnológica de Irán y de la tecnología avanzada y moderna del enemigo. Entonces decidió trabajar para potenciar el poder científico de su país. En las difíciles condiciones de las sanciones internacionales, trabajó día y noche con un espíritu combativo en el camino del progreso científico de Irán y el desarrollo de la tecnología autóctona del país, y siempre creía en el brillante futuro de Irán. Las personas que conocieron a Shariari saben bien que el enriquecimiento del uranio al 20% y muchos de los avances científicos de Irán en el campo nuclear se deben a los esfuerzos de Majid Shariari. En un momento en que los países con tecnología nuclear médica estaban sancionando a Irán por las placas de combustible nuclear que se utilizaban en la producción de radiofármacos, pudo localizar las placas de combustible con un enriquecimiento del 20% del uranio en el país con la colaboración de otros científicos nucleares iraníes, dando así la orden de eliminar uno de los problemas del cáncer. Uno de los colegas más cercanos de este científico iraní cuenta: Majid Shariari trabajó en algunas áreas en las que el enemigo era sensible, como la simulación de neutrones, la medición de la radiación nuclear y el acceso a softwares de cálculo de simulación nuclear. No solo él mismo trabajaba en estos campos, sino que con el apoyo de la Fuerza de la Fe educó a unos estudiantes de doctorado y, sin viajar al extranjero, también dominó otros temas en estos campos y finalmente perdió la vida en este camino. Además de sus logros científicos, el Dr. Shariari también fue un destacado modelo a seguir en términos de ética y personalidad. Él fue una persona humilde, religiosa y trabajadora que siempre se adhería a los valores humanos y religiosos junto con sus actividades científicas. Cualquiera que conociera a Shariari sabía que su personalidad era una manifestación de la existencia de Dios Todopoderoso y un testimonio de su unicidad. Su altruismo, humildad, naturaleza gentil, amor por el conocimiento y su espíritu pionero en el campo del conocimiento, su filantropía y su espíritu de enseñanza eran todas unas manifestaciones de las características de Dios. Este joven científico creía que la ciencia debía servir a la sociedad y evitaba cualquier tipo de ostentación. También se adhería a los principios islámicos y su vida estuvo llena de espiritualidad y sinceridad. Él creía que el progreso científico debía estar al servicio de la humanidad y de los valores humanos. Él, con la fe en Dios y el amor al pueblo, pudo convertirse en uno de los pilares principales del progreso nuclear de Irán. La esposa de Shariari dice: "Después de casarme con Shariari, vi la profundidad de su comportamiento ejemplar y su observancia religiosa en nuestra vida personal. Veía a mi esposo rezando por las noches. El mártir Shariari era muy ético y su cortesía, apariencia, dichos y hechos siempre fueron muy famosos. Se tomaba tan serio el cumplimiento de los deberes obligatorios y el abandono de los prohibidos como los asuntos científicos". El doctor Majid Shariari fue martirizado en un ataque terrorista en noviembre de 2010. Este ataque, llevado a cabo por los agentes extranjeros para frenar el progreso nuclear de Irán, demostró la importancia de su papel en este ámbito. Los enemigos de Irán sabían perfectamente que él era uno de los pilares principales del progreso nuclear del país. Los dirigentes del régimen sionista, los funcionarios del Mossad y de la CIA eran conscientes de la importancia de este hombre, hasta el punto de admitir en varias ocasiones que el asesinato de Shariari fue una medida no combativa para detener el progreso de Irán. Por eso decidieron matarle para que ya no pudiera continuar este camino sagrado. Ronen Bergam escribe en su libro Levántate y mátalo primero. Después de que Ariel Sharon designó a Dagan como jefe del Mossad, le hizo responsable de interrumpir el programa nuclear de Irán, porque ambos lo veían como una amenaza contra el régimen sionista. Dagan utilizó varios métodos para realizar esta tarea. La más difícil y, por supuesto, la más efectiva de estas, según Dagan, fue identificar a los científicos clave en las industrias de misiles y nucleares y luego asesinarlos. El servicio de inteligencia israelí Mossad identificó a 15 de estos individuos y eliminó a 6 de ellos. Las operaciones de eliminación se llevaban a cabo con mayor frecuencia por la mañana, cuando ellos se dirigían al trabajo, y se utilizaban bombas de detonación rápida colocadas en sus coches por un motociclista. Estas operaciones y muchas otras que las realizaba el Mossad y a veces en cooperación con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tuvieron éxito. Una fatídica mañana, cuando el sonido de la explosión resonó en la calle, fue como si el corazón de Irán temblara. La gente se entristeció y se enojó cuando se enteró de que el brillante científico y profesor de física nuclear de la Universidad Martin Beheshti de Irán, que había pasado una gran parte de su vida en el sector de la energía nuclear, fue asesinado en Teherán el 28 de diciembre de 2010, en una operación terrorista del régimen sionista con la colaboración de los servicios de inteligencia del grupúsculo conocido como los hipócritas. Pero este martirio no solo no borró al doctor Shariari de la memoria de sus compatriotas, sino que su memoria y su trayectoria se convirtieron en un modelo para todos los estudiantes e investigadores de esta región. Hoy en día el nombre del doctor Shariari no es solo un nombre. Él se ha convertido en un símbolo de la resistencia científica, el esfuerzo incansable y el sacrificio por la independencia científica de Irán. Su camino continúa, su luz está encendida y nuestra tierra, en su nombre, sigue marchando hacia las cimas del progreso. Estimados amigos, esperando que este episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo haya sido de su agrado e interés, nos despedimos hasta otro programa en el que les traemos otra figura iraní destacada por sus obras. Así que no se pierdan el siguiente programa para ver quién es. Hasta entonces.
Levántate y mata primero.
Levántate y mata primero es una mirada a la historia secreta de los asesinatos selectivos del régimen israelí basada en un libro del mismo título escrito en 2018 por uno de los autores más destacados de Israel, Ronen Bergman. Les mencionaremos la historia de los asesinatos secretos del régimen sionista y algunos ejemplos de los asesinatos con objetivo de este régimen contra los funcionarios británicos y sirios, líderes de Hamas, Hezbollah del Líbano, la Organización para la Liberación de Palestina y los científicos nucleares de la República Islámica de Irán. E intentaremos revelar la barbarie, la sangre fría en el crimen y la imprudencia en el asesinato de los sionistas a lo largo de su historia. Únanse a Irán Radio para escuchar el segundo episodio de este podcast sobre cómo se formó la idea del terrorismo entre los sionistas, hoy con el título El nacimiento de un mundo secreto. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó a favor de dividir Palestina y el establecimiento de un Estado judío independiente. Con esta acción de la ONU, estallaron enfrentamientos entre árabes palestinos y judíos sionistas. Hassan Salamé, uno de los comandantes de las fuerzas palestinas, tendió una emboscada a dos autobuses militares israelíes. Los enfrentamientos entre ambos dejaron numerosos muertos y heridos. Hassan Salamé, que demostró un gran valor contra el expansionismo y la ocupación del régimen sionista, se convirtió en un héroe del mundo árabe de la época. Incluso atacó directamente a Tel Aviv con una guerrilla de 500 hombres. Las valientes acciones de Hassan Salamé también se reflejaron en los medios de comunicación. La revista egipcia El Mosebel publicó muchas fotografías de Hassan Salamé y el 12 de enero de 1948 publicó un titular que decía «Hassan Salamé, el héroe del Frente Sur». Ben Gurión, entonces jefe del gobierno israelí, se preparó para posibles ataques palestinos, creyendo que los países árabes apoyarían al pueblo palestino. Según Ben Gurión, los judíos sionistas de Israel eran demasiado débiles para defenderse de los ataques de los países árabes y había que encontrar una solución. El plan de la organización Haganá para llenar el vacío creado por el reducido número de fuerzas que se enfrentaban a los árabes y palestinos consistía en atacar los objetivos de mayor impacto. Un mes después del comienzo de la guerra civil entre el expoliado pueblo palestino y los sionistas ocupantes, la organización Haganá lanzó la Operación Sar. En esta operación, 23 líderes palestinos iban a ser atacados. Jacob Dori, comandante de la organización Haganá, declaró que esta operación tenía tres objetivos: matar o capturar a los dirigentes de los grupos políticos árabes y atacar a los centros políticos y económicos árabes. El objetivo principal de esta operación de la Haganá era, por supuesto, Hassan Salamé. Como es sabido, Hassan Salamé luchaba contra la colonización de Palestina durante el periodo colonial británico. Salamé y algunos de sus asociados, entre ellos Haj Amin al-Husseini, abandonaron Palestina tras ser incluidos en la lista de personas buscadas por el ejército británico. En 1942, Salamé y al-Husseini, junto con los alemanes, idearon la Operación Atlas. Esta amplia operación requirió que los alemanes, con los comandos árabes, entraran en territorio palestino por helipuerto y paracaídas. El objetivo de esta operación era presionar más a los británicos en Palestina. Por supuesto, esta operación terminó en fracaso. El 4 de octubre de 1944, Hassan Salamé y otras cuatro personas fueron detenidas por las fuerzas militares británicas en un barrio desierto cerca de Jericó. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos liberaron a Salamé y al-Husseini. Entre 1945 y 1948, el Departamento Político de la Agencia Judía, que supervisa la mayoría de las actividades secretas de la comunidad judía, realizó varios intentos de localizar y asesinar a al-Husseini. El 14 de mayo de 1948, Ben-Gurión anuncia la creación del Estado de Israel y se presenta como primer ministro y ministro de Defensa. Por supuesto, Ben-Gurión sabía lo que le esperaba tras esta acción. Unos años antes, Ben-Gurión había ordenado el establecimiento de profundas redes de financiación en los países árabes. Ahora, tres días antes del anuncio de la creación del Estado de Israel, Reuven Shiloah, director del Departamento Político de la Agencia Judía, informó a Ben Gurion de que los países árabes habían decidido lanzar un ataque simultáneo el 15 de mayo. Los países árabes estaban confiados en la falta de equipo militar pesado y de la Fuerza Aérea Israelí. Shiloah reveló detalles de los planes para atacar a Ben Gurion. La información era correcta. A la medianoche, después de la declaración del establecimiento del Estado de Israel, 7 ejércitos árabes atacaron. Sus fuerzas y equipos superaban con creces a los del Estado establecido de Israel. Las fuerzas conjuntas árabes hicieron buenos progresos al principio del ataque. Capturaron algunas ciudades causando daños y bajas. Con el estallido de la guerra y el anuncio de Ben Gurion de la creación del Estado de Israel, los judíos conocidos como israelíes se unieron rápidamente y lanzaron ataques contra los árabes. Un mes después, el enviado especial de la ONU, el conde Volk Bernadotte, negoció un alto el fuego temporal. Cuando se reanudó la guerra, Israel pudo rechazar a las fuerzas árabes gracias a la gestión de inteligencia y la ayuda extranjera. Las fuerzas israelíes pudieron apoderarse gradualmente de las zonas asignadas al gobierno israelí en el plan de partición de la ONU. Aunque Israel derrotó a grandes ejércitos, Ben Gurion no confiaba en las victorias iniciales y a corto plazo del ejército israelí, porque, aunque los árabes fueron derrotados en la guerra, tanto los árabes que vivían en Palestina como los árabes de los países árabes no reconocían la legitimidad del Estado establecido de Israel. Juraron destruir Israel y devolver a los refugiados palestinos a sus hogares. Ben Gurion también sabía que las fuerzas de defensa israelíes no podrían defender Israel a largo plazo. Por lo tanto, Ben Gurion estableció un sistema de espionaje a la medida del gobierno israelí, utilizando los restos de la organización Haganah. De junio de 1948. A sus principales asesores y ayudantes, encabezados por Shiloah, a su oficina en Tel Aviv. En una nota a Ben Gurion, Shiloah escribió: "La información es una herramienta política y militar que necesitamos desesperada y urgentemente para la guerra. También es una herramienta permanente necesaria en tiempos de paz". Ese día, Ben Gurion dio la orden de establecer 3 organizaciones. El primero de ellos fue el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, conocido en hebreo como Amán. La segunda agencia era el Shin Bet o Shabak, y la tercera era un departamento político del Mossad, que ahora se considera un subconjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en lugar de la agencia judía, que realizaba actividades de recopilación de inteligencia y espionaje fuera de Israel. De este modo, lo que quedaba de las unidades de servicio e inteligencia de la organización Haganah fueron dirigidas e integradas en diversos servicios de seguridad y círculos de espionaje. Sin embargo, ninguna de estas 3 organizaciones operó de manera regular y organizada en los primeros meses y años de su creación. Además, hubo muchos desacuerdos entre las fuerzas de inteligencia israelíes respecto a las áreas de trabajo y territorio. Fueron años difíciles, dice el comandante del Mossad, Iser Harel. Habíamos creado un país y teníamos que defenderlo, pero la estructura de los servicios de inteligencia y la división del trabajo entre ellos no eran sistemáticos. Se llevaron a cabo actividades sin consultar a personas relevantes. La primera dificultad a la que se enfrentaron los espías de Ben Gurion fue interna. Habían judíos en Israel que se oponían abiertamente al ejército del poder y la soberanía de Ben Gurion. Entre ellos, habían restos del movimiento de derechas. Un ejemplo de estas fuertes oposiciones es el incidente de Altanella, de junio de 1948. El Irgún envió un barco desde Europa a Palestina. El Altanella, que debía llevar armas de inmigrantes judíos a Israel, se negó a entregar todas estas armas al gobierno israelí. La organización Irgun planeaba entregar algunas de estas armas a sus propias fuerzas. Ben Gurión, que se enteró de los planes a través de sus propios agentes en el Irgun, ordenó detener el barco por la fuerza. En la batalla entre el Irgun y las fuerzas de Ben Gurión, el barco se hundió y murieron muchos soldados de ambos bandos. Poco después de este incidente, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a unos 200 miembros del Irgun en todo Israel, poniendo así fin a la existencia del Irgun. Yitzhak Shamir y las fuerzas de la facción Lehi también se oponían al gobierno y la política de Ben Gurión. En verano, cuando Israel y los árabes alcanzaron un alto el fuego, el enviado especial de la ONU, Folk Bernadotte, propuso un plan de paz temporal para poner fin al conflicto. Lahi y Shamir rechazaron este plan de paz. Acusaron a Bernadotte de intentar cambiar las fronteras de Israel mediante este plan. Según este plan, Negev y la mayor parte de Jerusalén serían entregados a los árabes y el puerto de Haifa y el aeropuerto de Lehi, Aeropuerto Internacional Ben Gurión, quedarían bajo el control internacional. Israel también tendría que aceptar el regreso de 300.000 refugiados palestinos. Según Lehi y Shamir, Israel no podía sobrevivir con este plan. Por ello, Lehi lanzó varias advertencias públicas. Queridos oyentes, en este episodio hemos explicado cómo se formaron algunas de las organizaciones, grupos de espionaje y terroristas del régimen israelí tras la instauración de este régimen en 1948. Esperando que este contenido haya sido de su agrado, les invitamos que nos acompañen en el próximo capítulo, donde les explicaremos cómo se expandió la organización Mossad y también les contaremos sobre algunos actos terroristas de Israel, como el asesinato del primer ministro libanés Riad al-Solk. Que tengan una buena jornada. Adiós.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Comenzamos otro programa de La melodía de las palabras del amor. ¿Qué tal, queridos amigos? Esperamos que donde quiera que se encuentren en este vasto mundo, estén sanos, felices y bien. Como les prometimos en el programa anterior, en este episodio vamos a estudiar cómo se tradujeron las obras y poemas de Hafez al inglés. Entre las diversas obras sobre la literatura iraní en Inglaterra, Hafez ha recibido mucha atención. Si queremos señalar el momento en que comenzaron las investigaciones y los estudios sobre Hafez en Inglaterra, debemos decir que su obra comenzó a mediados del siglo XVII. Cabe destacar que hasta el momento ninguna obra ha recibido tanta atención de los amantes del persa en Inglaterra como los poemas de Hafez, y al menos uno o dos académicos y expertos ingleses, así como personas que gustan del persa en este país europeo, han intentado traducir algunos gazales del diván de Hafez. Dado que en muchos aspectos los gazales de Hafez son similares a los poemas de su colega italiano Dante, así como traducir las obras de Dante no es tarea fácil, traducir los poemas de Hafez a cualquier idioma, incluido el inglés, tampoco lo es. El primer erudito inglés que leyó y elogió los gazales de Hafez fue Thomas Hyde, profesor de árabe, persa y hebreo en la Universidad de Oxford, y bibliotecario de la Biblioteca Bodleiana, la biblioteca principal de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Thomas Hyde es conocido por su libro sobre la religión de los antiguos iraníes, publicado en 1670. Su obra sobre Hafez no es mucho más que eso, pero es importante y merece atención, ya que es la primera obra escrita sobre el tema en inglés. Él tradujo e interpretó el primer ghazal del diván de Hafez a latín, pero se desconoce la fecha de esta obra, publicada 64 años después de su muerte, en 1767. La importancia de esta breve traducción radica en que fue escrita 4 años antes de la publicación de las traducciones de las obras de Hafez realizadas por el conde Revitsky. Revitsky publicó sus traducciones de los poemas de Hafez en Viena en 1771, por lo que Hyde ha traducido las obras de Hafez antes que Revitsky. A finales del siglo XVIII, el interés por la literatura persa, especialmente el diván de Hafez, no se limitaba a los círculos literarios, poéticos y de escritores ingleses, sino que los investigadores de todas las profesiones y puestos tendían a aprender la lengua y la literatura persas. Tras aprender persa, ellos quedaban fascinados por la magnífica literatura persa y en ocasiones dedicaban largos años de su vida a la investigación y el estudio de las obras persas. Entre los eruditos destacados interesados en la lengua persa y las obras de Hafez son muy frecuentes los nombres del conde austriaco Revitsky y del inglés William Jones. Revitsky y Jones desempeñaron un papel importante en la presentación de Hafez a los ingleses. Revitsky era un político polaco que fue nombrado como embajador de Varsovia ante la corte inglesa. Él conoció a William Jones en 1768 y su interés mutuo por la lengua y la literatura persas fortaleció su amistad. Es interesante saber que estos dos orientalistas iraníes intercambiaron cartas, las cuales Lord Tinemou, autor de la biografía de Jones, las recopiló y publicó en su libro. En todas estas cartas abundan los elogios a la lengua persa y el cariño por Hafez. Cuando este erudito polaco conoció a William Jones, este estaba traduciendo algunas obras de Hafez y, tras salir de Londres, le mantuvo informado del progreso de su traducción. El 19 de febrero de 1768, Revitsky le escribió a Jones enviándole una de sus traducciones recientes. En una carta posterior, le informó que había traducido 40 ghazales de Hafez y que Jones le había dado ánimos. Con el apoyo y aliento de William Jones, Revitsky tradujo 16 ghazales de Hafez al latín y al inglés y los publicó en Viena en 1771. Queridos amigos, antes de brindarles más información sobre William Jones, sería bueno mencionar brevemente a Inglaterra y las razones del interés de este país por el idioma persa. El famoso orientalista inglés William Jones vivía en el auge del poder del Imperio Británico. En el siglo XVIII, Inglaterra era considerada el país más poderoso del mundo, debido a sus numerosas colonias en África y Asia. En aquella época, Inglaterra estaba interesada en el desarrollo de los estudios orientales para satisfacer sus necesidades y mantener sus intereses económicos y políticos. La India era una de las colonias más importantes de Inglaterra. Por ende, el persa lengua común de aquel país, era de especial interés para el gobierno y los políticos ingleses. Por esta misma razón, se establecieron escuelas para enseñar persa y su aprendizaje se convirtió en obligatorio para los políticos. William Jones primero prestó atención al Shahnameh de Ferdowsi y lo comparó con Homero. Incluso tradujo una parte del Shahnameh al latín. Luego, al reflexionar sobre los poemas épicos persas, comenzó a investigar otros poemas de esa lengua oriental. Se dice que mientras Jones traducía las obras de Hafez, el rey de Dinamarca le pidió que tradujera el libro La vida de Nader Shah, uno de los reyes persas, al francés. Aunque Jones no estaba interesado en realizar ese trabajo, lo aceptó y la traducción se completó en 1770. Jones publicó esta obra junto con una traducción de 13 poemas de Hafez al francés. Un año después, Jones publicó un libro titulado Gramática persa, que incluía su primera y más famosa traducción de Hafez al inglés. Por supuesto, según los documentos y las declaraciones de algunos expertos y especialistas literarios, las traducciones de Jones de los poemas de Hafez son traducciones al estilo inglés y no se corresponden plenamente con los poemas de Hafez en cuanto a tema y contenido. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el contenido presentado en este programa les haya resultado interesante. La belleza y la elegancia de los poemas y obras de Hafez han sido reconocidos en todo el mundo, y muchas personas que se dedican a la poesía y la literatura en diferentes partes del mundo están fascinadas e interesadas en este famoso poeta iraní. Les prometemos seguir hablando de Hafez y sus seguidores en los futuros programas. Hasta la próxima, nos despedimos de todos ustedes. Esperamos recibir sus propuestas y sugerencias respecto a este programa. Adiós.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con una nueva serie llamada Las claves de la vida, que tiene una mirada religiosa al estilo de vida para saber cómo pensar, cómo negociar, cómo relacionarse con nuestro entorno, cómo las parejas se deben comportar entre ellas y generalmente para enterarse de cómo establecer un estilo ideal de vida en nuestras comunicaciones.
El primer punto importante es pensar, puesto que según el Imam Ali, la paz sea con él, la sostenibilidad de la vida depende de tener una buena programación y esta última exige ser perfectamente prudente. Por tanto, debes pensar muy bien para mejorar tu vida.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cine Contemporáneo Iraní. Hoy les presentamos la película Yo Tarané, Tengo 15 años, dirigida por Rasul Sadrameli. Yo Tarané, Tengo 15 años es una película de género dramático producido en 2001. Sadrameli no solo dirigió la película, sino que también coescribió el guión con la colaboración de Kambudzia Pardovi. La película comienza con los pasos de una chica que va caminando por el pasillo de la prisión. Los nombres de los actores van apareciendo en el texto de la pantalla. La imagen de un bolso que está siendo registrado. Una chica de 15 años que va a visitar a su padre. Él ha sido conductor y está en prisión por motivos no revelados. Tarané vive con su abuela. Ella ha perdido a su madre. Pese a haber pasado un destino desfavorable y unas relaciones disfuncionales, Tarané intenta seguir siendo una chica pura. Ella trabaja y estudia. Amir Hossein es un chico que ha regresado del extranjero. Tiene una tienda al lado de la que trabaja Tarané. Le parece muy interesante la personalidad única e indomable de Tarané y no deja de hacerle fotos. Tarané se niega obstinadamente. Sin embargo, la declaración de amor de Amir Hussein hace que Tarané finalmente acepte su propuesta de matrimonio. Sin embargo, poco tiempo después, Tarané se da cuenta de que Amir Hussein no está preparado para asumir las responsabilidades de la vida en pareja porque siempre está buscando divertirse. Se dan cuenta del error que cometieron al casarse, porque no son buena pareja el uno para el otro. Entonces, Tarané entiende que tiene que divorciarse de Amir Hossein, porque tienen caracteres diferentes y esa es la única solución. La relación de Tarané con su padre, que está en prisión, se basa en la confianza y la amistad, pero Tarané oculta gradualmente los problemas del divorcio y la separación a su padre. Pero él nota el cambio en el humor de su hija. Amir Hossein viaja a Alemania. Tarané pronto descubre que está embarazada. La madre de Amir Hossein le expulsa de su casa porque duda de que el niño sea de su hijo. Tarané, que había abandonado la escuela, se siente sola después de la muerte de su abuela y decide enfrentarse a toda la inhumanidad y cobardía de esa época. Está decidida a tener a su hijo, a pesar de que todos le digan que aborte. Tarané acude al juzgado. La madre de Amir Hossein intenta demostrar que el bebé no es su nieto. Tarané hace referencia a las órdenes y las fatwas de los líderes religiosos. Demuestra con insistencia que el bebé es hijo de Amir Hossein, y el tribunal le permite obtener un certificado de nacimiento a nombre del padre. Sin embargo, en ese mismo momento, ella dice: el nombre del padre no debe figurar en el certificado de nacimiento, puesto que el padre no es digno de tener su nombre en el certificado de nacimiento de mi hijo, a menos que lo solicite. Finalmente, Tarané supera todas las dificultades y mantiene a su hijo. Thank you. Uno de los puntos fuertes de la película es la acertada escritura de los diálogos, que son fluidos y naturales. El autor tiene una comprensión correcta de la relación entre discurso, carácter y entorno. Esta conexión está muy lograda, especialmente en el diálogo de Tarané. También hay muchos momentos y detalles en la película que nos cautivan. Según varios críticos, esta película ha conseguido satisfacer casi todos los gustos. Según el periodista y escritor iraní Amir Gaderi, a pesar de su éxito a la hora de atraer a un alto nivel de espectadores del cine iraní, esta película se recordará más por su diferencia con obras aparentemente similares que por su similitud con otras. Por eso se ha convertido en algo permanente. Los críticos también han abordado esta obra desde otras perspectivas, como los aspectos temáticos. El escritor y crítico iraní Reza Dorozkar ha estudiado esta película desde una perspectiva mitológica y ha afirmado que, si se observa con atención, se puede ver una cadena de mujeres en la película. Los hombres entran y salen de la vida de las mujeres de forma fugaz. Si nos salimos del flujo de la película, podemos pensar que también habla de nuestra mitología. Al incluir a la abuela, la señora Keshmiri, y a Tarané, Sadra Meli quiere decir que, si bien las interpretaciones sociológicas y psicológicas otorgan poder a los hombres, los grandes acontecimientos ocurren con las mujeres. Esto se debe a que la existencia nace y se transmite a través de las mujeres. Esta película retrata un largo enfrentamiento entre tradición y modernidad, que por supuesto no da ventaja alguna a ninguna de las partes a lo largo del filme. Esta aclamada película de Sadra Meli ha ganado una posición significativa con el tiempo, como una de las obras emblemáticas del cine iraní de la década del 2000. En Yo, Tarané, tengo 15 años, hay algunos momentos en los que se forma una relación adecuada entre la profundidad de campo, el escenario y el actor. La puesta en escena de la salida de Tarané a prisión se repite muchas veces en la película. En estos capítulos, ella habla con su padre y le pide consejos. Para visitar a su padre, Tarané debe seguir un camino que, después de un uso repetido, se convierte en un símbolo visual, un largo camino que se adentra en la profundidad de la imagen. A veces, este camino es un pasillo desierto dentro de la prisión, y otras veces es un callejón que conduce a la entrada de la prisión. Tarané pasa del primer plano al segundo plano en estas imágenes. Las paredes del pasillo o callejón están ubicadas al lado izquierdo y derecho del marco y extendiéndose hacia la profundidad de la imagen, encierran el espacio del marco. En estos momentos, la cámara está fija y debido al uso de una lente con gran angular, toda la imagen está enfocada para establecer un valor igual entre las diferentes capas. Yo, Tarané, tengo 15 años, es una película que plantea de manera efectiva la cuestión de la lucha de las mujeres por conseguir una identidad independiente, un debate que sigue siendo candente e importante, sin caer en la trampa de eslóganes grandilocuentes y superficiales. Esta es la característica más importante que hace que esta película todavía parezca fresca. Esta producción se convirtió en la segunda película más taquillera del año 2002 en el cine iraní, y en el Festival Internacional de Cine Fajr fue nominada al premio a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto. Y finalmente, Rasul Sadramelí ganó el premio al Mejor Director, Taraneh Ali Dusti ganó el premio a la Mejor Actriz, Kambusia Partovi y Rasul Sadramelí ganaron el premio al Mejor Guión, y Ali Abedini ganó el premio al Mejor Maquillaje por la película Yo Taraneh Tengo 15 años. Estimados amigos, aquí finaliza este capítulo. Les invitamos a que nos acompañe en una próxima emisión, donde les presentaremos otra de las magníficas películas de Irán. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos recibir sus opiniones y propuestas al respecto. Adiós. Thank you.